Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Algunas personas en sus familias también sufren persecución. La persecución es una situación real en cuanto el cristiano emerge y se presenta como alguien que ha decidido tomar su vida verdaderamente en serio.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel. Los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Se mantienen firmes, conseguirán la vida. Continuamos pues nuestra reflexión que iniciamos la semana pasada, en donde, como lo comentamos en su oportunidad, pues estamos cerrando el año litúrgico y con ello también estamos cerrando pues una etapa más de nuestra vida. Y siempre pues esto, obviamente, cerrar una etapa pues nos va a disponer a iniciar una nueva. Siempre esto nos da la oportunidad de hacer correcciones. El tema de administración siempre tiene que ver con revisar un poquito nuestros procesos, cómo hemos ido, ¿avanzamos, no avanzamos? ¿Por qué no hemos avanzado? ¿Cuáles son las causas? En fin, todo esto nos da la oportunidad de hacer correcciones para que nuestro próximo año, nuestro próximo ciclo, pues sea todavía mejor que el que hemos tenido. Y esta pues es la idea siempre en la liturgia, al cerrar un ciclo, que nos dé la oportunidad de que el próximo sea todavía mejor, que nuestra vida cristiana sea todavía mucho mejor. Decíamos la semana pasada, para retomar un poquito las ideas, Decíamos la semana pasada y utilizamos por ahí un refrán que la vida pues no termina en este mundo, no, cosa contraria a la que el mundo nos empuja. Y bueno, pues tomamos el tema que ya agotamos, ¿no?, del refrán, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Y decíamos, no, eso solamente es para los paganos que dicen comamos y bebamos, que mañana moriremos. El vivo, pues a echarle ganas a su vida, ¿verdad?, para ser un buen cristiano. Y el muerto, pues a estar tranquilo y sereno para presentarse con Dios en el momento del juicio, ¿no? Esa es, pues, la visión que nos preparaba la semana pasada. Partiendo de esta visión, hoy el Evangelio se nos presenta con dos partes importantes. La primera parte recoge un poco lo que vimos la semana pasada para preguntarnos cuándo va a ocurrir esto. Nuevamente son de las preguntas que, pues, ¿cuándo vamos a morir? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Es la incógnita que por ahí está. Y la segunda parte nos habla de, pues, no preocuparnos de este cuándo ni el cómo, sino más bien de lo que va a ocurrir en nuestra vida. Y aquí se entrelazan las dos ideas de la semana pasada y esta. Decíamos la semana pasada, hay que preocuparnos por nuestra vida ahorita y hay que vivir cristianamente, porque vamos a ser juzgados en base a lo que hemos hecho, a nuestra vida. Obedecimos a nuestros padres, sí, muy bien, excelente. No, aguas. Hicimos bien nuestro trabajo, trabajamos cristianamente, excelente, muy bien. Pasa a tomar parte del gozo de tu Señor. No lo hiciste, viviste egoístamente, viviste solamente para ti, viviste solamente para el gozo, para pasártela bien, pues estamos poniendo en riesgo nuestra salvación. Entonces, esto debía de habernos orientado y ya desde ahorita tener así como en perspectiva que nuestra vida tiene que estar perfectamente bien orientado a una vida cristiana. Ahí habríamos que hacer, en todo caso, algunos ajustes, ¿verdad? Para, si no hemos estado, pues, muy cristianamente, sino que nos hemos dedicado, pues, al gozo, si hemos dejado de lado algunas de nuestras actividades en casa, con la esposa, con los hijos, con los padres, en fin, pues es el momento como de pensar y decir, si hay eternidad, si hay juicio, hay que corregir, hay que enderezar la vida y hay que empezar a ponernos como buenos cristianos. Esta postura va a traer como consecuencia la persecución. El cristiano va a terminar siendo un opositor a las costumbres del mundo. ¿Por qué? Ya lo hemos leído muchas veces, seguramente lo tienen subrayado, quien no lo tenga subrayado, pues subráyenlo en su Biblia, y más que en su Biblia, subráyenlo en su corazón. No somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ni pensamos como este mundo, ni sentimos como este mundo, ni somos de este mundo. O sea, nuestra vida es diferente a como el mundo la busca vivir. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos previamente. El mundo de hoy se dedica a pasársela bien, pásatela bien. Olvídate de lo demás. Olvídate de tus papás, olvídate de tus hermanos, de tus hijos, de tu... No, tú pásatela sabroso. Es el pensamiento del mundo. Haz dinero. ¿Cómo? Pues como sea. Roba, mata, en fin, extorsiona, agarra mordidas, en fin, lo que sea. Pásatela bien. Lo importante es eso, ¿no? Esa es la visión del mundo. La visión del cristiano es diferente. La visión del cristiano es, no, respeta a tus padres, honralos. Respeta a tu novio, a tu novia. Respeta tu trabajo. No hagas tranza. No robes. No mates, no hagas usura con el dinero, en fin. Todo esto es lo que está en la Sagrada Escritura y eso es lo que un buen cristiano tiene que hacer. ¿Qué pasa cuando en un momento dado el cristiano aparece en la escena y empieza a vivir cristianamente con el novio o con la novia o con los amigos o con los padres o en el trabajo? Se va a generar automáticamente la persecución. Y de esto, pues, de manera particular, aunque creo que ocurre en todas partes, pero de una manera particular creo que está ocurriendo mucho con los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes que están decididos a vivir una vida verdaderamente cristiana, pues se van a encontrar con una facultad y con una preparatoria que no entiende nada de esto, ¿no? Que los critica, que se burla de ellos porque no tienen relaciones sexuales entre los novios, porque usan vocabularios diferentes, porque tienen unas aspiraciones diferentes, porque son diferentes. Y entonces su mundo, su sociedad los rechaza, no los invita, los segrega. Y muchas veces incluso dentro del salón o en las mismas charlas informales, pues les hace lo que llamamos el bullying, ¿verdad? Los está continuamente hostigando. Y es difícil. Sobre todo es difícil en esa edad porque el joven, el adolescente particularmente, pues está buscando integrarse a su grupo social. Y entonces cuando al entrar al grupo social es rechazado por el grupo social, de repente se encuentra solo. Y entonces no encuentra dónde encajar. Y entonces es fácil que decline. Fácil que vaya, pues, aflojando la cuerda, ¿no? Empezó bien fulgoroso, pero lo empiezan a apretar en su facultad, lo empiezan a apretar los amigos, y entonces tendemos, todos en general, pues como a decir, bueno, déjame bajarle 2-3 rayitas, ¿no? O sea, la persecución existe, siempre ha existido. El asunto es que, generalmente, el cristiano, y más el católico, vive un cristianismo subterráneo. Aún los bien piadosos, ¿no? O sea, la gente que reza su rosario y que viene a misa y que se confiesa y que comulga, que diríamos, es un cristiano piadoso, es un cristiano pues comprometido consigo mismo y a lo mejor con el Señor a medios chiles. Porque a la hora que lo presionan, se oculta. Y más bien, así ha sido nuestra tendencia, ¿no? Ordinariamente, el cristianismo se ha, pues, metido a las iglesias. Somos cristianos de iglesia. Venimos el domingo, celebramos la misa, muy piadosamente, todo lo que ustedes gusten. Pero una vez que salimos de aquí, nuestro cristianismo se esconde, como si fuéramos un molusco, ¿no? Y entonces nos escondemos y ya nadie nos ve. Somos como los metros subterráneos, ¿no? Ahí están, pero no sabes por dónde van. Está todo subterráneo. Igual aquí pasa con nosotros, los cristianos católicos. En general también ocurre con los cristianos evangélicos, pero más ocurre entre nosotros. Tenemos miedo, y es natural, pues digo, a nadie le gusta pues que lo vayan a correr del trabajo porque no quiso hacerle caso al jefe de llevar a un cliente a un table dance, ¿verdad? Y dice, señor, pues yo eso pues no le hago, ¿verdad? Soy cristiano. Si alguien tiene que llevarlo, pues sí, pero yo no. Bueno, pues entonces alguien, ¿verdad? Y como usted no quiere, pues entonces, mucho gusto, pase a personal, recoja sus chivas y que le vaya muy bien. A nadie le gusta eso. Máxime, cuando de ese sueldo, pues depende una familia. Entonces tiene que valorar y decir, pues le entro. O sea, lo llevo al table, aunque a la salida digan, híjole, y este amigo que lo he visto en misa y todo, y lo veo salir de nuestros lugares para conservar mi trabajo, o me arriesgo, ¿eh? Digo, señor, pues no voy a ir. Y tú decides. Son momentos claves, ¿no? Son momentos difíciles. No nos ocurren a todos ni en todo momento, pero ocurren. El novio que le dice a la novia, entonces, ¿qué? ¿Cómo ves? La novia dice, no, yo soy cristiana y yo quiero llevar esto como dice el Señor, ¿verdad? Y se arriesga, pues, a que el chavo o la chava lo deje, ¿verdad? Son situaciones que ocurren en nuestra vida y que en general, pues no vemos que surjan los cristianos. Toda la gente que viene a misa, que diríamos, pues es gente piadosa, ¿no? Pues esa gente, en cuanto sale de esta concha del templo, pues ya no la vemos. Desaparece. Desaparece del horizonte. Y vean hoy cómo el texto que nos presenta el Evangelio de hoy nos dice en esta segunda parte, ¿no?, que el final de los tiempos va a estar, pues, ubicado o va a estar precedido de todo esto. ¿Y cuándo ha ocurrido? Pues siempre. Siempre que el cristiano emerge de la oscuridad, siempre vamos a tener la persecución, siempre. ¿Por qué? Porque decíamos, no somos de este mundo. Entonces vean que tenemos dos elementos importantes. El primero, que quisiera tocar, aunque sea brevemente, sobre cuándo. Y de manera muy especial quisiera tocarlo hoy, porque como todavía seguimos dentro de esta etapa del milenarismo, pues hay muchas ideas y situaciones falsas sobre este tema. Hoy todo mundo está espantado pensando, ya viene el Mesías, ¿no? Y bueno, pues tenemos, hoy me llegó, pienso yo que no es casualidad, sino que de alguna forma el Señor, que sabía de qué iba a predicar, hoy me llegó un mensajito por el WhatsApp en donde me enviaron un audio. No sé si al rato empieza a circular esto, porque todas estas noticias de que ya se va a acabar el mundo siempre andan por ahí rolando y se hacen rápidamente virales, ¿no? Bueno, pues este es un audio de una muchacha, señora, que dice estar en Jerusalén. Y dice que hay una situación, pues, muy extraña, porque allí en Jerusalén, dice, y solamente en Jerusalén, se oyen trompetas en las noches, ¿no? Que los judíos, que sabemos que siguen esperando al Mesías, pues están muy contentos, porque ya va a llegar el Mesías. Y bueno, pues ella decía, yo también estoy muy gozosa porque, pues ya va a ser el regreso del Señor, ¿no? Todo esto, mis hermanos, tenemos que desecharlo, porque no es así. Ahí dice que incluso gentes de la NASA y de no sé, ya saben cómo es este tema, ¿no? Y que han ido y que están, pues, todo el mundo muy sorprendido y como que ahora sí ya, ahí viene. ¿Ok? Por el tono y algunas ideas que expresa en su diálogo, pues se ve claramente que es un hermano separado, es una mujer evangélica la que está dando esta situación, que tienen algunas interpretaciones equivocadas sobre la Sagrada Escritura. Y yo quisiera ver con ustedes, aunque sea brevemente, este tema, que el tema que me interesa más es el tema de la persecución, pero me parece que es importante, sobre todo porque en esta época milenarística, ahí viene ya, ¿verdad? Ahora sí que ahí viene. Y que si la tormenta solar y no la tormenta solar, y que si viene por aquí, que si viene por allá, y que ahora sí ya es, ¿verdad? Bueno, yo quisiera que viéramos unos cuantos textos. Si no los tienen subrayados, subrayenlos o ténganlos por ahí a la mano, porque hay que tenerlos primero nosotros bien claro, y luego cuando la gente, porque este mensajito del WhatsApp va a llegarles, van a ver que les va a llegar por ahí. Tarde o temprano va a aparecer por ahí este mensajito, porque todo esto, como causa mucho interés, ¿verdad? Pues chun, 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 y se empieza a hacer viral rápidamente. Entonces, algunas citas importantes. La primera, Mateo 24:36. Vamos a leer, si gustan. Dice, en cuanto el día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como dirían los italianos, dunque, o sea, o como diría la raza, o sea, sé, que cuando alguien te diga, ¡ahí viene! Ah, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque el signo es que no hay signo. ¿Sí? Nadie lo sabe. Es que están tocando las trompetas acá en el cielo y ya se comprobó y que no... Bueno, no es cierto. ¿Por qué? Porque el signo es que no hay signo, porque nadie sabe. Nadie sabe, dice. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. ¿Sí? Primera cita que hay que tener bien clara. Cuando alguien te diga, sopas, Mateo 24, 36, ahí está. Muy bien. Segunda cita, semejante a esta, Lucas 12, 46. Dice, el día que menos lo esperen y a una hora que no saben, llegará su amo y los castigará condenándolo a correr la misma suerte de los infieles. ¿Cuándo va a llegar? El día que menos lo esperes. ¡Aguas! Acuérdense que este texto lo vamos a volver a leer ahora en Adviento. Estén preparados. Pues estamos preparándonos, ¿no? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuando suenen las trompetas? No. Cuando menos te lo esperes, sopas. Ahí llegó. ¿No? Cuando menos lo esperes. Otra cita. Como un ladrón. Segunda de Pedro. Esto es lo que dice Jesús. Ahora lo que la iglesia dice en base a lo que Jesús predicó y que los apóstoles entendieron claramente. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Punto. Se acabó todo. Ya no hay más. Nadie se va a quedar, como dicen los testigos de Jehová. Todo lo que existe aquí, todo será destruido por el fuego. Se acabó todo. Todo lo que Dios creó tiene como único, fíjense qué increíble esto. Todo lo que existe, los miles y millones y millones y millones y millones y millones de estrellas y de galaxias, tiene sentido únicamente por nosotros. Porque al final, una vez que toda la humanidad, ¿cuánto será esto? ¿Quién sabe? Pero toda la humanidad haya sido ya consumado el tiempo, todo lo que existe, se acabó. Lo único que va a existir de ahí en adelante es el cielo. Increíble, ¿no? Cuando me pongo a pensar en esto, no me da el seso para abrir tanto. Todo existe para nosotros. Todo. Todo el trabajo que Dios hizo es nomás para nuestra salvación. Todo. ¿Y cuándo va a terminar? Vendrá como un ladrón en medio de la noche, cuando menos te lo esperes. ¿Ok? Siguiente cita, Primera de Tesalonicenses 5:2. Dice, ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo esperen. Es que están sonando las trompetas. Ah, bueno, entonces no. Porque ya lo estamos esperando. ¿Cuándo iba a llegar? No sabemos. ¿Ok? Mateo 24, 43, 44. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben en qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Sí queda claro, ¿verdad? A la pregunta que hoy hace el Señor en la primera parte del Evangelio, ¿cuándo va a venir? Bu. Nadie sabe. Estén listos. Preparados, conciencia tranquila, bien confesaditos, comulgados, rosario en mano, maleta lista, vámonos. Llegó el camión, trépate y vámonos. Cuando pase el camión, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo va a pasar, entonces más vale, ¡ay, se me olvidó el cepillo de dientes! Marchaste. Por un cepillo de dientes te quedas sin el cielo. No, todo listo, todo empacado, todo arreglado, bien confesaditos, ¿verdad? Comunión, rosario, oraciones, todo. Listo. Pasa el camión. Permiso, permiso. Vámonos. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando pase. Llevamos casi 2000 años. cuando pase. Ahí estaremos. ¿Ok? Recuerden que el mismo Pablo, recuerdan, por eso hoy la liturgia pone la segunda a Tesalonicenses, porque en la primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, a partir del verso 13, dice Pablo, los que estemos vivos. O sea, él pensaba que esto ya era en caliente, ¿no? O sea, que ya se iba a acabar el mundo, que ya iba a venir el Señor. Y por eso dice, los que estemos vivos, pues no, no le tocó, ya está muerto, ¿verdad? En el cielo. Y escribe su segunda carta diciendo, he sabido que andan ahí nomás sin hacer nada, metiéndose en todo. Pues sí, pues si ya va a venir el fin del mundo, pues vamos a dedicarnos a la milonga, ¿verdad? Y dice, no, el que no quiera trabajar, pues que tampoco coma, ¿verdad? Es decir, esto va para largo, y vaya que va para largo, ya llevamos 2000 años. ¿Y cuántos faltan? 2 días, 20 segundos, se acabó, llegó el Señor. No sabemos. 10,000 años, 100,000 años, 1,000,000 de años. No sabemos cuándo. No sabemos sus planes. Cepillo de dientes, pasta, almohada, no la vamos a necesitar allá. Cepillo sí, pasta de dientes sí, porque allá se come, ¿eh? El Señor comió, entonces eso sí hay que llevárselo. Que no se nos piquen los dientes allá. Bueno, que creo que no se nos van a picar porque ya no hay enfermedades. Muy bien, ¿está claro? Muy bien. La segunda parte, que es la que se conecta con la semana pasada, tiene que ver entonces con la persecución, con el miedo que nos da. Hay un libro que ya les había recomendado, que ojalá pudieran leer. No es un libro muy económico, desafortunadamente, por la editorial, pero es un libro que vale la pena. Y como es un libro nuevo, todavía no está en PDF, para que luego pues ya se pudiera bajar más fácilmente. Este, lamentablemente, hay que comprarlo. Pero vale la pena porque nos sensibiliza mucho sobre el tema de la persecución. Como ahorita decía, hoy los chavos sufren persecución. Algunas personas en los trabajos también sufren persecución. Algunas personas en sus familias también sufren persecución. La persecución es una situación real en cuanto el cristiano emerge y se presenta como alguien que ha decidido tomar su vida verdaderamente en serio. Ahí va a surgir la persecución. Y en este libro que se llama Cristianos y Leones, de Fernando de Haro, en este libro nos presenta la persecución actual. Y nos habla de la persecución en China, en Corea, de la persecución, muchos ya lo sabemos ahorita, en Siria, y en todos los lugares que son controlados por los musulmanes, en fin. Y un dato interesante que presenta prácticamente al inicio de su libro, que cuando yo lo leí, este comentario yo lo había hecho en algún otro homilía, que a mí me sorprendió grandemente, porque no pensé que fuera así. Dice este hombre que ha estudiado bien el tema, con estadísticas y todo, y dice él que en los 19 siglos que van desde Jesucristo hasta finales de 1899, o sea, los primeros 19 siglos, han muerto menos cristianos que los que han muerto solamente en el siglo XX. Es decir, si sumamos todos los mártires, desde Esteban, el primer mártir, desde Esteban hasta el último mártir que haya ocurrido en 1899, si sumamos todos esos, son menos que los mártires del siglo pasado. O sea, en un solo siglo hemos tenido más mártires que en todos los demás. Y eso que uno piensa, cuando uno piensa catacumbas y el principio del cristianismo, ¿no? Y piensa de las matazones y todo este rollo, nada que ver. O sea, la persecución ahorita está seria la persecución. La cruenta. En donde el presentarse como un cristiano te puede costar la vida y te cuesta la vida en todos estos lugares, ¿no? En otros no les cuesta la vida, pero por ejemplo no tienen privilegios. Son tratados como personas de segunda, tercera o cuarta categoría. En algunos países no pueden tener negocios, no pueden tener dinero. Los empujan a emigrar a otras partes. y en esas partes cercanas pues tampoco lo reciben. Pero realmente es grave. También hoy, no sé si casualmente, pero en esta semana me llegó la correspondencia, estoy suscrito a algunas revistas americanas, y me llegó una sobre el testimonio de los mártires en otras partes, ¿no? Y viene una revistita en donde vienen fotografías y los testimonios. Esto es de la Iglesia Evangélica. Yo me preguntaba y cuando terminé de leerla, decía, ¿y nosotros qué estamos haciendo en esto, no? Para ayudar a estos hermanos, para evangelizarlos, para ayudarlos, para sostener su fe, etcétera. Pues por lo menos, al menos, nuestra oración, ¿no? O sea, cuando uno lee estos libros y se entera de que esto es real, de que el Evangelio no miente, de que antes de que llegue el final va a haber mucha persecución, y que esta persecución inició con San Esteban y sigue ahora, pues uno dice, verdaderamente, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, mi vida verdaderamente muestra a Cristo. ¿Estoy realmente mostrando mi cristianismo o soy un cristiano subterráneo? Soy un cristiano así que, pues, nada más está en el underground. O sea, nadie me ve, nadie me conoce. Les digo, la parte que más me interesa, pues, es esta segunda parte, porque esa es la que tenemos que vivir ahora, ¿no? O sea, nosotros estamos ahora en esta visión en donde hemos decidido, bueno, que eso espero, ¿verdad? Según la homilía de la semana pasada, pues tomar un tenor de vida que oriente nuestra vida hacia un juicio en el cual nosotros podamos salir victoriosos, ¿verdad? Y poder disfrutar eternamente con el Señor. Eso naturalmente nos va a llevar a la persecución. Pero obviamente esto pues genera en nosotros el miedo. Genera el miedo. Y yo creo que hoy el ver a todos estos hermanos nuestros que en otros países sufren verdaderamente persecuciones atroces, en donde tienen que dar su vida por el cristianismo, donde hay una persecución sistemática, que ya no los persiguen porque se opusieron al jefe que no quiso ir a no sé dónde, o porque la chava no quiso acceder a no sé qué con el novio, etcétera. No es por esa situación, sino que son sistemáticas. Por ser cristianos, ya tenemos ahí todo el problema. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que lo que nos piden aquí, pues no es para tanto, ¿verdad? O sea, que te corren. Pues bueno, ¿verdad? Buscas otra. Y ahí está Dios, ¿verdad? Que es el que va a actuar. Y por eso quisiera ver algunas citas ahora que también puedan ayudar y apoyar esta parte de nuestra vida, de nuestro testimonio cristiano. Quisiera ver con ustedes algunas citas importantes. Primero, quisiera que viéramos una de las más importantes para mí. Es la de Mateo 5, 11, 12. También ya la conocemos, hemos predicado ya sobre este tema. Pero quisiera hoy retomarlo a propósito de lo que estamos diciendo. Dice, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes.